Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas. Eva Armisen, José Beulas, David Callao, Alberto Duce, Gervasio Sánchez, son todo artistas, talento, talento aragonés, pintores, escultores, fotógrafos. Son 102 y cada uno de ellos cede su talento, su obra, a beneficio de Aspanoa, de la asociación que atiende a los niños con cáncer en Aragón. Apoya además a sus familias e impulsa la investigación contra esta enfermedad en la comunidad. Ahora te toca a ti. Ya puedes acudir al Museo Pablo Serrano, donde está la exposición en su edición número 29 de esta muestra colectiva de arte contemporáneo que va a servir para ayudar a estos niños con cáncer. Saludos de Laura Hernández, esto es Herrera en COPE, desde COPE Más Zaragoza.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues hablamos con Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
Bueno, qué maravilla, cómo me gusta esta exposición, cómo me gusta esta iniciativa, como decimos, que lleva ya tantos años, edición número 29, tela, ¿eh?
Sí, la verdad es que el trabajo viene de muy atrás. Ya compañeros anteriores a mí iniciaron este compromiso con el arte aragonés y esta nueva manera de hacer un evento de financiación para sacar adelante nuestros proyectos. Y bueno, pues ahora se ha convertido prácticamente en la muestra más abundante de artistas aragoneses en mismo momento y con una sola idea, que es ayudar a Aspanoa y a los niños con cáncer.
¿Qué tipo de obras vamos a poder encontrar en la exposición?
Pues la variedad es lo que nos distingue, porque dentro de toda la exposición podemos ver arte figurativo, arte abstracto, acuarela, ilustración, escultura, fotografía. Todo son diferentes maneras de plasmar y de dar sentido a la manera que tiene cada uno de estos artistas de expresarse y de estar todo dentro del arte contemporáneo aragonés, que es lo que más revelación se pueda tener en esta muestra.
Qué talentazo que tenemos en Aragón, ¿eh? Es que yo me llevaba cualquiera abro las hojas, la hoja del catálogo que me ha dejado Juan Carlos, y cualquiera me la podría llevar, ¿eh?
Pues muchísimo, muchísimo, la verdad que sí. Y no solamente algunos de los valores ya asentados en su calidad por la edad y por los méritos que tienen, sino gente con una proyección extraordinaria que está vendiendo pues en el sudeste asiático, en la zona de Ucrania o en la zona más oriental de otros puntos del globo terráqueo, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues que tenemos mucha gente y muy buena expresándose y haciendo arte de manera importante.
Bueno, y eso lo sabemos nosotros dos, pero es que lo sabe un montón de gente, porque el día de la inauguración hubo fila antes de que el museo abriera sus puertas, el Pablo Serrano, que es donde está, para comprar las primeras obras. ¿Qué obra se vendió primero y cuántas llevan vendidas hasta el momento?
Bueno, lo de tener fila es algo que va con nuestra exposición. Ya llevamos muchos años, entonces la gente que es entendida, nosotros intentamos adelantar el catálogo a gente que ya son compradores o gente interesada en el arte contemporáneo. Con lo cual, al tener fila para no perder la oportunidad de poder adquirir esa obra y que nadie se la arrebate, pues es algo habitual. Desde hace unos años, Eva Armisen se lleva un poco este galardón de llevarse la primera obra. Es una obra gráfica que esta artista colabora con nosotros con mucho cariño, además. Ella es aragonesa, pero bueno, todos sabemos la repercusión que tiene, tanto a nivel de sus obras dentro del merchandising fundraising que tiene ya como instaurado, sí, en toda la venta, y esas exposiciones tanto en China como Corea, como bueno, toda la parte oriental, que está triunfando en muchísimos sitios y en Estados Unidos. Y, luego decir a la siguiente pregunta que desde el jueves pasado que hemos abierto la exposición, llevamos 41 obras vendidas.
Bueno, nos quedan.
Teniendo en cuenta que son 102, casi 100, podemos decir que tenemos el 40%
sí,
vendido.
Sí, totalmente.
Pero estamos muy contentos. Aún quedan muchas obras importantes y de personas importantes.
¿Qué quedan así de joyas, digamos?
Sí,
por vender.
Bueno, por ejemplo, queda la obra de Teresa Ramón, premio Aragón Goya, Rafael Navarro, Josh Ward. También queda alguna obra de acuarelistas importantes. Quedan muchas cosas que lo bonito, yo invito a todo el mundo, tenga o no tenga poder adquisitivo o quiera o no colaborar con la muestra, venga a verlo, porque es una oportunidad de poder ver 102 maneras diferentes de representar la realidad de muchos de los artistas aragoneses.
Es maravilloso, de verdad que merece la pena. Con la pandemia, Juan Carlos, surgió la opción de comprar las obras por teléfono, ¿verdad? Sin necesidad de tener que acudir al museo. ¿Sigue estando esta opción? ¿Cómo funciona?
Sí, 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 sí. ¿Sí? En nuestra web, www.aspanoa.org, tenemos publicado el catálogo de las obras.
¿Vale?
Y telefónicamente se puede llamar, reservarlas, incluso confirmar la venta. Esta es una modalidad, como dices, que empezó en pandemia, funcionó muy bien y da la oportunidad no solamente a personas que viven en Zaragoza capital para poder ver en el Museo Pablo Serrano, sino a personas que están en el resto del territorio aragonés a participar o adquirir alguna de estas obras que bueno, a lo mejor por la distancia no le viene tan bien venir.
Recordamos evidentemente que esta exposición, como bien dices, es solidaria. ¿A qué se destina la recaudación de esta muestra?
Desde hace años es uno de nuestros puntos de financiación importantes. Si es verdad que en todos estos años ha ido variando dependiendo de las necesidades, pero es lo que nos ha dado una seguridad en seguir avanzando y seguir trabajando con las familias. Ahora, concretamente, nos centramos en la promoción de la investigación. Uh-huh. Todos los años hay una convocatoria de proyectos donde nosotros financiamos. En estos momentos tenemos comprometidos más de 500.000 de euros en 7 proyectos con el Instituto de Investigación Sanitaria, que se ha convertido este instituto en uno de los institutos nacionales con más investigaciones dedicadas al cáncer pediátrico.
Bueno, pues tenemos esta exposición, recomendamos ir a verla, si colaboramos ya pues muchísimo mejor, pero bueno, esta exposición de arte contemporáneo hispanoa que se puede ver en el Pablo Serrano, ¿hasta cuándo?
Hasta el domingo día 21 estaremos allí con nuestros voluntarios y luego una semana más aún la mantendremos en nuestra web si alguien quiere pues aprovechar el último momento o poder adquirir alguna de las obras que han quedado.
Bueno, pues Juan Carlos Acín, gerente de Aspanoa, un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias y que se venda todo. Es lo que queremos.
Eso es lo que esperamos todos y que bueno, que también todos los artistas que allí están representados se sientan conformes y además justificados de que esta aportación pues ha llegado a donde tiene que ser y con la función que se quieren, que ellos también quieren que se venda todo.
Claro que sí. Bueno, pues si has salido a la calle lo habrás notado, el protagonista hoy, el cierzo, que está soplando con alguna racha fuerte, lo va a hacer durante todo el día, hoy, mañana, pasado, casi hasta el jueves, vamos a tener ese cierzo, como digo, soplando con bastante alegría. Hace que la sensación térmica baje y además las temperaturas han bajado. Hoy tenemos, eso sí, cielos despejados, mucho sol y la máxima de 18 grados. Tenemos ahora 16 en el exterior de nuestros estudios. Mañana va a ser un día muy parecido al de hoy y lo mismo el jueves. El jueves, bueno, van a subir peli las temperaturas, dan unas máximas de 19, pero vamos, ya te digo que con el cierzo que vamos a tener, bueno, pues prácticamente parecido. El tráfico nos lo cuentan desde Policía Local, su portavoz hoy, Óscar Zueco. ¿Qué tal, Óscar? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
Pues en cuanto al estado del tráfico en la ciudad, en estos momentos se registra tráfico más lento de lo habitual en vías de acceso a la ciudad, como Vía Ibérica y Paseo Isabel la Católica, y también en zonas del centro de la ciudad, como Paseo Pamplona, Puerta del Carmen y Paseo de Sagasta. Precaución a los conductores que tengan que circular por estas vías de la ciudad. Además, también en cuanto a obras que afectan al tráfico en momentos puntuales, queremos recordar los trabajos que se están llevando a cabo de reforma integral de la calle Manifestación, por lo que dicha calle está cortada al tráfico entre el tramo de las calles Alfonso y calle Virgen. También recordar las obras de Pedro Cerbuna, debido a trabajos de renovación de un colector de saneamiento. Para ello, se corta el tráfico dicha calle en el tramo comprendido entre Violante de Hungría y Domingo Miral. Esto es lo más destacado en estos momentos en cuanto al tráfico se refiere desde Policía Local.
Bueno, hay que tenerlo en cuenta. ¿Alguna otra incidencia, algo que nos quieras contar?
Sí, pues informar que durante esta semana estamos llevando a cabo una nueva campaña de control y vigilancia de velocidad inadecuada, por lo que durante estos días estamos incrementando los controles de velocidad en la ciudad. Esto es lo más relevante en estos momentos.
Bueno, pues eso, importante lo que estáis haciendo, esa labor. Gracias, como siempre, Óscar. Hasta mañana, buen servicio.
Gracias a vosotros y hasta mañana.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Feria Taurina de San Jorge 2024 en la Plaza de Toros de Zaragoza. Sábado 20 de abril, novillada con picadores de Jiménez Pascuau para Tristán Barroso, Cristiano Torres y Fran Fernando en su debut con picadores. Domingo 21 de abril, corrida de toros de Álvaro Núñez y Daniel Ruiz para Talavante, Juan Ortega y Roca Rey. Martes 23 de abril, corrida de toros de Ana Romero para el Cid, Borja Jiménez y Clemente. Toda la información y venta en plazadetorosdezaragoza.es.
Mucho más fiable que pueden ser las redes sociales.
Es lo que me pasa con Carlos Herrera. Me parece un tío muy serio.
Es muy natural.
Es un periodista que es como una institución de toda la vida.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Pedro nació ayer. Él y su madre, Pilar López Isla, nuestra compañera, están perfectamente. Os aseguro que Pedro es guapísimo. Y su hermana Julia lo sabe. Ella también es muy guapa, ¿eh? Y como es tan lista, tendrá que enseñarle a Pedro todo lo que es la vida. Le enseñará a andar, a hablar, y alguna trastada seguro también le enseñará. Así que enhorabuena, Pilar, y a toda la familia, y bienvenido, Pedro. El caso es que mañana, o a más tardar el jueves, a Pedro le van a tener que hacer la prueba del talón. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer 4 nuevos cribados en los recién nacidos para detectar ya hasta 11 enfermedades. Bueno, pues es que en Aragón, Sánchez ahí va tarde, en Aragón se pueden detectar hasta 39 enfermedades. Aragón triplica la ampliación del cribado neonatal que anunció el gobierno central. Vamos a hablar de esto con la doctora Inmaculada García. Ella es pediatra de la unidad de metabolopatías del Hospital Infantil Miguel Servet. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué le van a hacer a Pedro mañana o pasado, que es el cribado neonatal.
Bueno, pues el cribado neonatal es una prueba de salud pública que se hace para detectar de forma precoz, o sea, pronto, alguna enfermedad que el niño pueda padecer y que tenga un tratamiento que, si ponemos el tratamiento adecuado, pues evitaremos el desarrollo de secuelas o incluso en algunos casos de la muerte del paciente. Entonces, es una prueba que se hace recogiendo un poquito de sangre del talón. Se recoge la sangre en un cartón, en un papel, y esto se manda al laboratorio. Y con esa poquita sangre En 2 minutos se consiguen un montón de determinaciones que nos dan idea de si son marcadores de si el paciente puede padecer alguna enfermedad que luego tendremos que investigar. En este momento, en Aragón, estamos cribando 39 enfermedades y ya lo hacemos, no las 39, pero desde el año 2009 que iniciamos el cribado ampliado, pues ya cribábamos en torno a 28, 29 y progresivamente hemos ido ampliando.
Pero es que en otras comunidades no se llega a estas 39. ¿Es algo en un caso diferente?
Bueno, la cartera básica del Servicio Nacional de Salud, dijéramos, de sanidad, incluye hasta ahora 7 enfermedades obligatorias, dijéramos. Entonces, hay muchas comunidades o algunas comunidades que solo hacen esas 7, como son Castilla, La Mancha, como es País Vasco, como es Asturias. En España, los pioneros en la implantación del cribado neonatal fueron Galicia, que desde un principio cribaron muchísimas cosas, y Aragón fue de las, junto con Murcia, fue la siguiente comunidad que implantó el cribado ampliado con muchas determinaciones. Fuimos antes que Madrid, antes que Barcelona, y la verdad que está funcionando muy bien y no ha habido nunca ningún problema. Entonces, lo básico, lo obligatorio son 7.
Vale.
Entonces, no todas las comunidades. Bueno, de hecho, también nosotros hacemos el cribado de La Rioja y parte del cribado de Navarra.
Bueno, ¿hasta qué punto es importante? Porque nos dices, se pueden detectar precozmente. Y esto, ¿qué implica exactamente, doctora?
Pues detectamos algunas patologías, por ejemplo, endocrinas. Entonces, por ejemplo, si hay un hipotiroidismo congénito y al niño no se le diagnostica y no le suplementamos con hormona tiroidea, ese niño va a desarrollar un retraso muy importante. Por ejemplo, dentro de las endocrinas. Dentro de las de respiratorias, pues cribamos la fibrosis quística, que es una patología muy importante, que va produciendo un moco muy espeso en los pulmones y que si no se trata desde el principio, los niños acaban necesitando un trasplante pulmonar y hace años los niños se morían de esta patología. Hoy en día, con todas las medicaciones desde muy pronto que se ponen, pues son niños que llegan a vida adulta, normales, que son madres o padres y bien. Luego, dentro de las enfermedades metabólicas, hay algunas enfermedades muy graves que si no las diagnosticamos en los primeros días, el niño hace una crisis metabólica, dijéramos que tiene una crisis de intoxicación neurológica y el niño o fallece o queda con un retraso muy importante. Y luego hay otras enfermedades que no van a producir tan pronto un deterioro, pero... por ejemplo, la más conocida es la fenilcetonuria. Si no le ponemos un tratamiento en los primeros días de vida, pues ese niño cuando tenga 3 o 4 meses va a tener un retraso importante que ya nunca se va a recuperar. Claro. Y luego ahora también estamos cribando una enfermedad neuromuscular, que es la amiotrofia espinal, que en la amiotrofia espinal es muy importante poner el tratamiento cuanto antes, porque las neuronas que se mueren ya no se van a recuperar, son neuronas motoras. Entonces, si ponemos el tratamiento antes de que mueran las neuronas, va a ir mucho mejor. Entonces, acabamos de empezar ahora el cribado también de la amiotrofia espinal.
Bueno, pues realmente sí que es importante. Y entiendo ya por último que el talón es porque es la superficie menos lesiva y más grande que tiene un bebé.
Sí, porque es una zona que tiene poca sensibilidad, les duele muy poco. Y en los bebés, pues ahí la sangre sale muy, todavía el talón, la piel es tan finita que sale muy bien de ahí la sangre. El dedo, por ejemplo, les duele más, entonces ahí les duele muy poquito y por eso lo hacemos ahí.
Qué bien.
Para el cribado de normal, el que está incluido, o sea, para todos los cribados, como está legislado por ley, no es necesario que los papás firmen ningún consentimiento. Si expresamente alguno no quiere, pues no se hace y ya está. Pero para la amiotrofia espinal es un cribado que lo estamos haciendo de forma piloto, de programa piloto, entonces para este sí que tienen que firmarnos un consentimiento y si no quieren, pues no se hace.
Y ya está. Y hay que decir que en Aragón esta prestación también se ofrece a niños que nacen en clínicas privadas, o sea que
es universal, incluso para las madres aragonesas que dan, lugar, dan a luz en otros lugares de la comunidad, de otra comunidad, vamos, que no sea Aragón.
Ah, pues fíjate, pues absoluta referencia aquí en este caso Aragón. Doctora Inmaculada García, pediatra de la Unidad de Metabolopatías del Hospital Infantil Miguel Servet, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias.
Vale, igualmente, adiós.
Cuando miro el bueno, tan lejos del malo, cuando miro al fondo de tus ojos, claro. Gracias a la vida.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
La atención primaria sigue teniendo problemas de lista de espera. ¿Cuánto tiempo te dan a ti ahora si pides hoy, por ejemplo, una cita con tu médico? Pues podría ser una semana, tranquilamente. Bueno, pues el caso es que, fíjate, la farmacia, las farmacias pueden reducir las listas de espera en la atención primaria. Esto nos lo van a explicar los propios farmacéuticos. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Mira, Aragón cuenta con 731 farmacias, asisten cada día a más de 80.000 personas, una proporción de 1.806 habitantes por farmacia. Hoy se está celebrando en Zaragoza el FEFE One Day, que es la cumbre de la farmacia en Zaragoza, y donde nos cuentan este titular, que la farmacia puede reducir las listas de espera en la atención primaria. Nosotros, bueno, están hablando de más cosas en el día de hoy, la verdad es que todas muy interesantes. Vamos a hablar un rato con Javier Ruiz Poza, que es el presidente de la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza. Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros.
Perdón por el bullicio, que hay un poco de bullicio por aquí.
Claro, es que los pillamos ahí en plena cumbre, ¿no?
En pleno congreso.
Eso es. Bueno, una de las cosas de las que hablan y el titular que nos han pasado, Javier, es que la farmacia puede reducir las listas de espera en la atención primaria. ¿De qué forma y cómo?
Bueno, la farmacia, todos la conocemos, es un establecimiento sanitario de propiedad privada y de interés público. Y desde hace muchos años estamos a pie de mostrador dando la cara. En la pandemia hubo un cambio entre la sacudida de la pandemia, un cambio en la percepción. La farmacia en aquel momento fue un establecimiento sanitario imprescindible y único. Y aprovechando esto, pues desde luego que sí, la atención primaria tiene cierto colapso y hay muchos problemas que se pueden solucionar en la farmacia. No cabe duda de que en la farmacia tenemos las capacidades y conocimientos suficientes como para saber qué problemas son necesarios en atención primaria y cuáles hay que derivar al médico.
Eso es importante. Bueno, se habla muchas cosas, están ustedes hablando de muchas cosas en este día. Todo congreso que se realiza hoy en día habla de inteligencia artificial y en la farmacia también se habla de inteligencia artificial.
Pues sí, no somos ajenos a la inteligencia artificial y a día de hoy hay proyectos, pero no tenemos nada cristalizado que contarle. Porque, por ejemplo, puede haber proyectos en lo que son medicación, tratamientos médicos y tratamientos farmacológicos, e introducirlos, que se generen modelos productivos, pero bueno, modelos de proyección. Pero bueno, a día de hoy no le puedo Se está trabajando, pero no hay nada cristalizado.
¿De qué más se está hablando en este congreso?
Bueno, pues efectivamente se está hablando de otras tecnologías, pues como son optimización de procesos, comunicaciones con los centros de salud, todo lo que son aplicaciones tecnológicas informatizadas para los tratamientos de los pacientes, sistemas de dosificación personalizada, pues un montón de cosas que en los que la farmacia no es ajena a incorporar nuevas tecnologías a lo que es este servicio, que hay una mesa, por ejemplo, que es la farmacia, un servicio sanitario por explotar, en el cual se pueden tratar todos estos temas y cómo se refuerza esta tarea de la farmacia, que en la gran ciudad es importante, pero en poblaciones pequeñas todavía lo es más.
Y tanto que sí, es verdad que el farmacéutico, en realidad es a la primera persona a la que acudimos, ¿no? Cuando,
sí. Sin duda alguna. Y además, también en una mesa de las ponencias de hoy está la distribución farmacéutica de gama completa, que son los mayoristas que tenemos aquí, pues como son Novaltia, Allianz y Cofares, que realizan servicios de forma equitativa. O sea, puede haber un medicamento en un día en el centro de Zaragoza o en un pueblo pequeño de Teruel. Claro. Esto fortalece mucho lo que es la potencia de la red, ¿no? Que está la red en sí de farmacias y apoyada por los propios proveedores, claro, de gama completa y solidarios y equitativos.
Y hay una cosa que ustedes hacen también fabuloso, que es todo el tema de ayudar, por ejemplo, pues si alguien quiere dejar de fumar o si alguien necesita llevar una dieta o un régimen, ¿no? Ahora que ya no se llevan nada estos términos, pero bueno, es verdad que ustedes ahí en eso también ayudan.
Sí, sin duda alguna, la farmacia es el punto ideal para realizar formación a los pacientes sobre hábitos saludables.
Eso es.
Y los hábitos saludables son importantísimos para una vejez saludable, que sea activa, que sea participativa y que sea no dependiente, sea autónoma. Porque hay un problema en la cronicidad, los mayores, que hay una tasa importante de dependencia que se puede atajar desde programas de formación sobre hábitos saludables.
Bueno, pues ahí
de envejecimiento activo.
De envejecimiento, sí, activo, que es tan importante. El FEFE One Day, que lo están celebrando hoy, es la cumbre de la farmacia en Zaragoza. Javier Ruiz Poza, presidente de la Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Zaragoza. Muchas gracias, Javier, por haber estado
muy
con
bien,
nosotros.
Muchas gracias. Gracias. Adiós.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Presentamos algo grande, enorme, grandioso, colosal, gigante. Presentamos un SUV pequeño, un Volvo a lo grande. Volvo X30 eléctrico puro. Nuestro SUV más compacto. Automóviles Sánchez en Zaragoza y Huesca.
Cuartia Residencial, en la mejor zona de Cuarte. Ven a visitar nuestro chalet piloto. Unifamiliares de 170 metros en dos plantas, salón cocina de 51 metros, piscina individual, barbacoa, máxima eficiencia energética. Cuartia Residencial, tu nuevo hogar.
Próximo fin de obra, finales de año, con la garantía Castillo Valdúz.
Del 19 al 21 de abril, Zaragoza viaja a la época de Goya. Disfruta de todas las actividades de las fiestas goyescas de la ciudad. Te esperamos. Zaragoza te quiere. Organiza Ayuntamiento de Zaragoza.
Mira qué buen momento para poner nuestra buena noticia del día, para poner nuestra corona de Muebles Rey. Te voy a hablar del plan director del bicentenario del fallecimiento de Goya, para conmemorar los 200 años de la muerte del genial pintor aragonés. Bueno, pues va a haber 30 acciones y las primeras se van a aplicar este año. Pues quieren convertir, por ejemplo, la Plaza del Pilar de Zaragoza en un centro de referencia nacional e internacional. Entre las acciones más inmediatas, pues por ejemplo el centro de visitas visitantes de la Cartuja del Aula Dei, que potenciará la contemplación de las pinturas de Goya y, por ejemplo, convertir la iglesia de San Juan de los Panetes en un espacio de proyecciones inmersivas del arte mural de Francisco de Goya. Así que nuestra corona de mueble rey hoy para el plan director del bicentenario del fallecimiento de Goya. Por cierto, que te tengo que recordar las ofertas de primavera de Muebles Rey, porque tienen hasta un 50% de descuento en toda la tienda. Y además, hasta el lunes, bajada de precios de todos los sofás y colchones. Ven a conocer las ofertas de primavera de Muebles Rey en sus dos tiendas, te recuerdo, calle Bilbao y Puerto Venecia. Bueno, y por cierto, si hablas de limpieza, te voy a decir dos palabras. Angélica Limpiezas, en Conde Aranda 124 y en el 976-28-39-48. Llevan más de 30 años. Eso sí que es experiencia.